Dios, Señor, esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente, diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta que condigas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo, uno ve y va, y otro ven y viene. Y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, se quedó lleno de admiración. Y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Cuando ustedes vienen a misa aquí, en este país, casi siempre va a tener una parroquia, o una extensión de la parroquia, esta iglesia que fue antes nuestra iglesia. Todavía sirve como una iglesia. En el tiempo, poco después de la muerte de Jesús, no había las iglesias como tenemos ahorita. Básicamente por 100 años o más, había la celebración de la misa en las catacumbas. Las catacumbas significa túneles donde los padres tuvieron que rezar la misa porque la fe católica fue prohibida. Y al profesar la fe abiertamente, la pena de muerte echaba a los cristianos a los leones en el Coliseo. En el tiempo de Nerón, quemaron vivos en las calles como antorchas vivas. El emperador Nerón. Pero había otro lugar donde se celebraba la misa, donde viene la palabra en latín domus o domicilio, se rezaba la misa en las casas. No deben rezar la misa en las casas ahorita, ¿ok? Hay muchos padres trecos y falsos que vienen y se ponen un altar rezando la misa en las casas aquí. Eso está mal, porque tiene que rezar la misa en la iglesia de San Pedro Chanel. Pero hace 2,000 años se rezaba la misa en las casas. Pero había una doble función. Primero había un agape. Un agape significa un convivio, donde venía la gente para comer, platicar, juntarse, y de, bueno, formar amistad. Está bien. Y después venía la misa. Entonces, la lectura que leyó Martín, ustedes no ven el contexto total de esta lectura, de 1 Corintios 11. Es muy fuerte. Porque venían los ricos y venían los pobres. Y los ricos trajeron comida en abundancia, vino, mucha comida. Y los pobres trajeron nada más que su propio hambre. No más, ¿no? Nada más. Y luego los ricos comían mucho y tomaban demasiado. Hasta, como dice San Pablo, hasta embriagarse o emborracharse. En una palabra, un escándalo. Y los pobres se quedaban allá sin nada. Y poco después, se celebraba la misa. Y los ricos estaban comulgando la misa. Este es el contexto de la carta que leyó él. Y trate de leerlo otra vez esta noche, 1 Corintios 11, se nota que San Pablo está muy enojado. San Pablo está muy enojado. Y con razón, fue un enojo justificado. Y la razón es porque estaban comulgando mal. Estaban comulgando mal. Pero San Pablo muestra una ira porque esas personas estaban poniendo en peligro su salvación. La salvación de su alma. Entonces, el capítulo total, San Pablo dice, no tiene dónde comer, no pueden comer en sus casas. Luego dice, antes de ir a la cena del Señor y comulgar, por favor, examinen sus conciencias. Porque varios de ustedes están comiendo y bebiendo su propia, el cuerpo y sangre de Cristo por su propia condena. Es lo que dice San Pablo. Comiendo y tomando el cuerpo y sangre de Cristo por su propia condena. Entonces, ese es el pasaje que la iglesia usa para dar condiciones para comulgar. Para comulgar hay tres condiciones. La primera condición es que debe tener fe en lo que la hostia es. Si uno no cree que la hostia es el cuerpo y sangre de Cristo, no debería comulgar. A veces me encuentro con católicos, a veces universitarios, que piensan después que tienen un título del colegio, que saben todo, ¿no? Y van negando la verdad de la Eucaristía. Y yo digo, muchacho, no comulgues. Esa sería hipocresía. No tiene que comulgar, sino cree en la presencia real. Segunda condición es que no debe comulgar si estamos conscientes por haber hecho un pecado mortal. Si estamos conscientes en nuestra conciencia de haber cometido pecado mortal, no tiene que comulgar. Yo oigo personas que dicen, muy bien, yo comulgo y después voy a confesar después. Está mal. Yo nunca he predicado esto. Tampoco el catecismo de la Iglesia Católica. Uno tiene que confesarse, regresar a la gracia de Dios y luego comulgar. Si no, terminamos como la comunidad de Corinto. Estamos comiendo el cuerpo de Cristo, tomando su sangre en lugar de nuestra santificación por nuestra condena. Scott Hahn dice que los sacramentos como fuego. Fuego puede ser bien, puede ser mal. El fuego, si uno está en Boston, New Hampshire, y sale del frío, de 20 grados bajo cero y tiene un fuego, una guerra ardiente. Ese fuego, qué rico. Que los de California no entienden eso. Pueden ver postales, ¿no? Pero yo experimenté eso. Qué rico, un fuego, ¿no? Pero si tú te metes en el fuego, está mal. Porque te quemas. Me acuerdo una vez, hace varios años, estaba durmiendo afuera como Boy Scout, como con mi hermano. Y mi hermano consiguió un saco para dormir. Y yo no tenía. Y fue una noche muy frío. Entonces mi amigo me prestó su saco para dormir. Y dado que hacía mucho, mucho frío, nosotros hemos hecho un fuego. Y mientras las horas iban pasando, se hacía mucho frío. Y como a las 2 de la mañana, yo sentí un fuego. Y fue mi saco para dormir, ¿ok? Mi saco para dormir estaba quemando. Y yo me levanté y yo apagué, ¿no? Porque yo me acerqué demasiado al fuego. Y el frío se hacía más intenso y una hora más tarde sentí otra vez un fuego, otra vez mi saco para dormir. Y eso pasó como 4 veces durante la noche porque el frío me mataba, ¿no? Al final del día, por la mañana, ese saco para dormir era nada más que algunas plumas, ¿no? Y cuando yo lo regresé, ese saco para dormir a mi amigo, ya terminó nuestra amistad, ¿no? Ok, yo doy ese ejemplo para explicar el concepto. Si mantenemos una cierta distancia al fuego, hace bien. Hace bien. Pero si yo me meto en el fuego, yo me quemo. Entonces, si uno comulga en la gracia de Dios, ustedes terminan, ¿qué? Con su mente más iluminado. Más iluminado. La mente. La memoria, la imaginación y el entendimiento es más luminoso porque tú recibes Cristo. Y nunca tienes que olvidar que tú recibes el Cristo total en cada comunión. Tú recibes la mente de Cristo. Yo pido muchas veces por memoria. Por memoria. Porque recibo la memoria de Cristo. Yo pido inteligencia. Porque yo recibo la mente de Cristo. Yo pido una imaginación de las cosas nobles. Porque yo recibo la mente de Cristo. Y yo pido el Sagrado Corazón de Jesús. Eso pasa cada vez que uno comulga. Por eso, es nuestro deber de entender este mensaje de San Pablo. Fíjense ustedes, ¿cuánto tiempo nos preparamos por actividades? Si van a salir a bailar, tienen que bañarse, ¿no? ¿Ok? Espero, ¿no? Si van a ir a la graduación de su hijo de la universidad, ¿qué preparación? Si van a ir a la ópera, la música clásica, ustedes van a llegar muy antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos preparamos por actividades sociales? Pero ¿cuánto tiempo nos preparamos por el encuentro más grande en nuestra vida, encontrar a Jesucristo? Muy poco. Eso es triste, ¿no? Deberíamos hacer un esfuerzo de prepararnos para Jesús. Porque la actividad más grande en el universo es la Santa Misa. Lo que estoy celebrando ahorita es lo más grande. Tengo que dar gracias que en Padre celebrando la Misa por ustedes. Hay que dar gracias, ¿no? Pero en la Misa, el momento más importante es la consagración y la comunión. Y los frutos de la comunión dependen de ti. Depende de ti. Si tú recibes la comunión con mucha fe, mucho amor, mucho fervor, tú vas a salir de esa iglesia con una transformación total. Si lo haces. Si durante la misa estás distraída, mirando tu, tu celular, estás pensando que vamos a comer después, padre habla demasiado, el coro no canta bien, todo eso, ¿no? No van a recibir frutos, porque no tienes un corazón bien dispuesto. Por eso el gesto más importante en nuestra vida es recibir la Santa Comunión. Por lo tanto, debemos prepararnos. Por eso vamos a pedir a María, porque María comulgaba. María comulgaba de quién? De San Juan. San Juan Evangelista era el capellán de María en Éfeso. Probablemente muchos años, María, San Juan celebraba la misa y daba la comunión de María. Pueden imaginar el fervor, fe, recogimiento, silencio, humildad, hambre y sed que tenía el corazón de María. ¿Pueden imaginarlo? ¡Qué maravilla! Entonces vamos a pedir a María que podamos recibir la comunión hoy como si fuera la primera, la única y la última comunión en nuestras vidas. Amén.